con esta sintonía llegamos a un momento muy especial de nuestro programa, un momento que en verano pues todavía casi tiene como más cabida, ¿verdad? Porque en verano tenemos pocas ganas de cocinar, tenemos ganas de cosas buenas y bueno, queremos saber porque hoy María Dolores Baló nos trae ensaladas.
Sí, tenemos, lo que te iba a decir, por eso he sonreído, tenemos pocas ganas de cocinar, tenemos mucho tiempo libre, algunos, y en una época determinada, pero tenemos mucha hambre, según quien sea, ¿eh? A mí se me quita normalmente en verano, pero sí que es verdad que hay a quien le da, sí. Y de una manera o de otra hay que comer, y lo verdad que eso de comer, estoy viendo ahí el cartel ese de la fabada y me está dando un calor, pero dicen que si lo toman un poco menos caliente y también entra bien.
Entra bien, entra
a mí
bien,
me gustan los guisos, también, sí, incluso en verano, se los toma uno más frío, se los toma. De hecho, yo abogo mucho por la gastronomía regional y yo sé que muchas veces soy muy pesada y a lo mejor lo repito 20 veces, pero es que cosas que, como soy totalmente natural, pues ahí me viene, hablo de guiso y me viene el cocido de verano de la huerta de Murcia.
Sí, sí.
Un cocido de verano, que yo dije, buenísimo. ¿Cómo puede ser un cocido en verano? Pues un cocido que no lleva cerdo, que lleva cordero y que lleva un montón de verdura. Al final es riquísimo. Eso, es un ejemplo de que comemos un plato con legumbres, con verduras, pero de la época, lógicamente, lo ecológico que le llamamos ahora lo de la huerta, lo que daba la mata.
De kilómetro cero, vamos, de aquí.
Sí, y lo que daba la mata era, pues eso, pues lo que daba la mata en verano, pues eso, el apio, pues coles, calabazas, todo eso lo que se le ponía, y en vez de cerdo para que no entrásemos con más calorías de la cuenta, cordero.
Uh-huh. Ay, pues miras una versión que sí, no conocía y...
Sí, ya, sobre gusto no hay nada escrito, pero claro. A mí es que el cordero guisado me gusta, a mí me gusta el cordero a la brasa,
sí, a mí también.
Así churruscaico. Pero bueno, es un ejemplo de un guiso de verano que al final se pueden adaptar todo, depende de las calorías que le pongamos, con el embutido, con la carne, sí, o lo calórico, lo pesado que sea.
Sí, pero hoy hemos venido para hablar de algo más, sí, sencillito, sí, y más ligerito, ¿verdad?
Sí, estas son, yo le he llamado súper ensaladas, porque esto no es, además a mí me aburre eso, la lechuga, el pepino, el tomate, venga, otra vez lo mismo, qué sí, rollo. Vamos a empezar con una ensalada de aguacate y langostinos. A mí el aguacate me gusta, pero con algo, porque por sí solo no te dice
sí,
nada.
Sí, tiene poco sabor, pero realmente
tiene poco
es muy,
sabor.
Está bueno.
Mira, voy a dar los ingredientes de esta, yo diría que es una súper ensalada. Esto, como me dijo una vez una gitana, depende para los payos que sean, igual comen 10, pero si somos gitanos comemos 3. No lo sé con cuánta hambre comeremos ni cómo sí, serán las raciones, pero sale una gran ensalada con, ajá, esto. Y además el aguacate llena, la salsa que lleva también, entonces... Sí. Aquí comemos bastante, ¿vale? Yo voy a dar la tasa como para unas 12 personas, unas 12 tapas contundentes. Uh-huh. Necesitaríamos 4 aguacates, un paquete de los pequeños de bocas de mar, unas 24 unidades, 300 gramos de langostinos cocidos, un puñado de tápenas, una cebolla tierna, limón y haremos una salsa rosa casera que la hacemos con mayonesa, ketchup, coñac. La salsa rosa lleva coñac, sorprendentemente para muchos, mucha gente lo sabe, pero otros muchos no. Una gota de zumo de naranja, sal y pimienta. A mí me gusta ponerle un poco de salsa berry y una gota de tabasco también. Pero bueno, después os lo recuerdo en el momento de hacerla, que eso le da un toquecillo y hace que se diferencie nuestra salsa del resto. Comenzamos machacando los aguacates en un bol con un tenedor, le echamos un buen chorro de zumo de limón para evitar que se nos oxiden y ahora pelamos los langostinos, las añadimos cortados que nos queden trozos de bocado, no que sea picado, porque es una ensaladilla, las bocas de mar también troceadas, las tápenas escurridas, yo no las lavo como mucha gente cuando hace la ensaladilla, sí, rusa, no le gusta esa acidez, las enjuaga. Yo no, si no nos gusta que le salga el punto del vinagre, las enjuagamos. Yo simplemente las escurro y las echo. La cebolla tierna y la salsa rosa que pasamos a preparar. Bueno, tenemos nuestra ensalada preparada, vamos a hacer el aliño. Para hacer la salsa rosa, yo siempre recomiendo lo mismo, para que una salsa quede proporcionada en sabores, la mayonesa y el ketchup debe ser una taza de mayonesa y media de ketchup, para que quede proporcionado. Aquí, como lleva otros añadidos, igual aquí nos podemos equivocar y no se notaría tanto, pero si lo hacemos para un perrito caliente o para una hamburguesa, que es solo mayonesa, ketchup y mostaza, por ejemplo, sería una taza de mayonesa, media de ketchup y media de lo de ketchup de mostaza.
O sea, que
una
sería
media
como
un
la
cuarto.
Mitad.
Uh-huh. Sería la mitad siempre de lo anterior. Eso para sí, tener una salsa equilibrada. Y con la salsa rosa hacemos lo mismo. Por ejemplo, 4 cucharadas de mayonesa, 2 de ketchup, una gotita de coñac, como sería una cucharada de las de postre, un chorrito de zumo de naranja pequeño, sal y pimienta al gusto. Y a mí me gusta ponerle un poco de salsa Perrins, uh-huh, y una gota de tabasco del verde, porque a mí me gusta el punto picante.
Sí.
Aunque como lleva pimienta, si creemos que es
suficiente, a lo mejor quizá
lo
para los que no les guste mucho puede ser
eso es,
demasiado.
Igual demasiado.
Pero...
Lo mezclamos y siempre, antes de echar la salsa junto con el resto de ingredientes, la probamos, teniendo en cuenta que tenemos muchos ingredientes dulces, porque la boca de mar es dulce, el langostino es dulce, el aguacate es dulce, entonces si nos queda dulzona le añadimos más sal, uh-huh, que esto va a ser el, y si no siempre podemos rectificar. No le ponemos aceite, porque hay quien dice, bueno, y esto no lleva aceite, no, ya tenemos una
con la salsa rosa,
la salsa rosa que ya tenemos la grasa de la mayonesa y la del aguacate que va a ir después.
Sí.
Y hay que echarle poca. Esto no es una ensaladilla rusa donde predomina la mayonesa. Esto es lo que nos va a pegar. Va a ser el pegamento de nuestros tropezones en la salsa rosa que hemos hecho. Entonces echamos dos cucharadas de la preparación y mezclamos. Uh-huh. Que no se nos quede, que no veamos solo salsa, que veamos los tropezones. Y ya al gusto. Esto sí que hay que dejarlo que se enfríe porque ya sabemos que el exceso o el defecto de frío cambia mucho los sabores, sube los ácidos, baja los dulces y después se invierte totalmente. Sí. Entonces procuramos servirla fría. Y yo esta ensalada la decoraría, si queremos, con un poquito de caviar por encima en el momento de servirla, uh-huh. le queda muy bien. Y si no, directamente cada uno que se vaya sirviendo, porque lo ponemos sobre algún pan o alguna cosa, al final se humedece, queda hablando, dicen, mira, con la buena intención con la que lo he hecho y el desastre que he armado.
Claro.
Así que lo dejamos y que cada
que
uno,
cada
se,
uno
sirva.
Se sirva en el momento.
Y está súper rica.
Sí. Uh-huh.
Seguimos ahora con una de palmito y gambas. Estas gambas no son langostinos, es gamba congelada, de la que viene pelada, que la vamos a cocer. Necesitamos un bote de palmito, aunque en origen la señora que me lo dio hace muchísimos años la hacía con pulpo. Y me dijo, también se puede hacer con palmito. Y antes era difícil encontrar pulpo cocido, ahora es más fácil. Sí. Y compré un día palmito y me gustó mucho más con palmito que con pulpo. Además, el palmito, fíjate que es una verdura
que no tiene tampoco un sabor.
Aparte, no se consume mucho. Uh-huh. Y de hecho, al principio de hacerla, la gente decía, ¿esto dónde lo compras? O sea, era hasta una cosa incluso rara.
Sí.
Y bueno, me pareció que daba mucho juego aquí en esta ensalada y es accesible y fácil de conseguir.
Más que con el pulpo.
Más que con el pulpo. A mí me gusta más, uh-huh. Más blandito y parece que se integra más con los ingredientes.
Vale.
Un bote de palmito, 2 cebollas tiernas, 4 tomates, pepinillos, tápenas, gambas cocidas, una cucharadita de brandy de coñac, 4 cucharadas de ketchup, una de mostaza, un chorrito de vinagre, unas gotas de tabasco y un chorrito de aceite de oliva virgen. Como esto luego lo pueden oír en vuestra página,
sí.
Luego repiten bien los ingredientes, porque esto sí que no es uno, medio, un cuarto. Esto es lo que he dicho, es una cucharada de brandy, 4 cucharadas de ketchup, una de mostaza, un chorrito de vinagre, una gota de tabasco y un chorro de aceite de oliva virgen. Tanto el ketchup como la mostaza, los de las hamburguesas. No queremos ni un ketchup, el que usemos. Y cuando queremos estas salsas es porque queremos las especias que llevan esta salsa, el punto del vinagre,
ajá.
No una mostaza de Dijon que te han traído de reserva de no sé dónde, no.
No innovemos.
La de la hamburguesa,
sí.
Que queremos esa. ¿Vale? Simplemente pelamos y cortamos los tomates en cuadritos, las cebollas también en cuadritos, el palmito en rodajas y las gambas las cocemos. ¿Cómo cocemos las gambas congeladas? Las descongelamos, ponemos un cazo con agua hirviendo, un poquito de sal y cuando hierve el agua echamos la gamba. Se corta la cocción, cuando retomamos la cocción contamos un minuto. Cuando lleva un minuto, escurrimos, enfriamos en agua fría y ya está.
Uh-huh.
Hay quien lo deja hervir, aparta y con el cazo apartado lo echa. Yo el tiempo ya no lo sé controlar cuánto sería, porque
sí.
Ya no sé, yo lo dejo un minuto, una gamba normal y se quedan perfectas. Si las pasamos
rápido,
se nos quedan como gomas.
Un poco más.
Se quedan como
pasadas.
Fuesen gomas. Sí. Uh-huh. Bueno, una vez que las tenemos cocidas, las dejamos escurrir y una vez que estén frías las incorporamos junto con lo anterior, que lo tenemos. Yo las suelo dejar enteras porque el agua la pagamos a precio de oro. Después cuando lo pierde el agua vemos que se quedan más chiquitinas, pero bueno, ya va al gusto. Entonces hacemos la salsa poniendo en un bol el ketchup, la mostaza, el coñac, el tabasco y el vinagre. Y el aceite de oliva, mezclamos bien con un tenedor y una vez que tenemos esto batido le añadimos los pepinillos, si son de esos chiquitines que venden en las plazas de abasto los dejamos enteros y si son grandes los cortamos. Y las tápenas, mezclamos y con esta salsa, con los dos encurtidos, lo echamos a la ensalada que tenemos anteriormente cortada en un bol. Mezclamos bien y lo dejamos enfriar. Yo esto lo vi decorado con hojas de naranjo y me gustó mucho porque contrasta muy bien. Sí.
Uh-huh.
Yo digo, fíjate qué cosa tan sencilla, pero contrasta muy bien porque es una ensalada naranja, así parda, oscura incluso, y con el verde de una hoja de limón, de naranjo.
Te iba recuerda perfecto. Realmente
sí.
A eso.
Uh-huh. Y quedó muy rica y cada vez que lo hace es un acierto seguro. Y con estas ensaladas uno se complica, que si bolovanes, que si tartaleta, y lo mejor es un pan crujiente,
sí.
Neutro,
uh-huh.
Porque el sabor ya te lo da la ensalada.
Claro, que no tiempo, le quite precisamente.
Sí, que no le quite eso. Protagonismo. Uh-huh. ¿No da tiempo a otra?
Sí, venga.
Sí,
no
venga, vamos. Una de mozzarella fresca y pesto.
Venga.
Esto es muy sencilla. Es tan sencillo como necesitamos 500 gramos de tomate de pera, una bola de mozzarella fresca, pan un poco duro y para el pesto necesitamos albahaca, 1 o 2 dientes de ajo, 1/4 de litro de aceite de oliva virgen, queso parmesano unos 50 gramos y un puñado de piñones. Para hacer el pesto echamos en la licuadora en un vaso de batidora o en un mortero incluso, según lo picado que nos guste, todos los ingredientes, el aceite de oliva, el ajo, el queso parmesano rallado y los piñones. Y lo picamos, lo dejamos para encontrar los tropezones, por lo menos para la ensalada, a mí me gusta que quede grueso y reservamos. Cortamos el pan en daditos, lo ponemos en una bandeja de horno y a 180 gramos lo doramos, sacamos y dejamos enfriar. Ahora, trituramos el tomate de pera, lo colamos con un chino y en un bol ponemos ese de tomate de pera triturado, como si fuese un zumo de tomate. Uh-huh. Encima de ese, bueno, lo ponemos a punto de sal, añadimos aceite de oliva virgen sobre el tomate, no deja de ser un tomate con sal y con aceite. Entonces a esta base de tomate le ponemos la mozzarella cortada en rodajas, el pan que hemos dorado en el horno y el pesto por encima de la mozzarella. Y a comer, no tiene más, está riquísimo. Madre, se tiene que poner en boles, sí. Viene, hay quien le llama gazpacho de tomate, pero a mí me lleva un poco... Al final sí. Le puse el pesto, le puse la mozzarella, pero dice, es que esto con una base de gazpacho, digo, es que esto no es un gazpacho.
No,
es que
a lo mejor el gazpacho le cambiaría, justo, le cambiaría el
tomate
sabor.
Triturado al final, uh-huh. No deja de ser. Entonces, claro. Un poquito que no sea tomar una sopa, sino uh-huh. que sea tomar lo justo para acompañar la mozzarella. Y está súper rico, y lo puedes dejar hecho en el frigo, y cuando llega lo saca sí. Y a comer. Muy que eso bien. Que también hay que tenerlo en cuenta. Está más bueno sí. Si está hecho la víspera, como dice la web.
Justo, y llegas y puedes comerlo sin dedicarle en ese momento tanto tiempo. Eso pues es. Muchas gracias, María Dolores Barón. Nos has dado tres ideas fantásticas para estas noches de verano, estas
sí,
mediodías.
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias.
Nada, muchas veces. Buena semana.
Igualmente.